Aquí comienza Argentina, buenos augurios. Argentina, buenos augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go. Bella noche, muy bella noche. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Argentina, buenos augurios, correspondiente al miércoles 20 de diciembre de 2023. Se acerca la Nochebuena, se acerca la Navidad, se acerca mi cumpleaños. Les agradezco especialmente a todos mis más fieles, leales y devotos radioescuchas que me han acompañado entre estas 350 o 400 audiciones de radio entre Economía y Cultura y Argentina, buenos augurios. Voy a corregirme. Mi preliminar, mi embrionario Economía y Dirección tornó en Economía y Cultura. Luego diré las razones una vez más. De tal suerte que hasta hace dos meses Economía y Cultura se concentraba, se transmitía los lunes y miércoles de 20 a 21 horas, mientras que mi actual Argentina, buenos augurios, desde agosto de 2021, salía los martes de 21 a 22 horas. Ahora Economía y Cultura se transmite, se difunde, se divulga todos los lunes de 20 a 21 horas y Argentina, buenos augurios, Argentina, buenos augurios, los miércoles de 20 a 21 horas. Todos estos programas ustedes pueden seguirlos, incluso en clave histórica, a través de la web. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. O bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Contamos asimismo con las líneas directas telefónicas, a saber, el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, 4300-0114 y el 5031-9801. Brindo asimismo, les suministro mi número de celular al aire, sin ninguna clase de tapujos, ambajes, es así, pruritos, 112-305-3027, 112-305-3027. Doy mi número de celular al aire con una serie de propósitos, múltiples propósitos, si bien no infinitos, no ilimitados, no una pléyade de propósitos, no una constelación de propósitos, no una miríada de propósitos. Lo diré más adelante. 112-305-3027. Germán José Álvarez Vidal, vuestro amigo. ¿Sí? Yo también me tomaré unas vacaciones, aún no he decidido cuánto tiempo, ¿sí? En el mes de enero. Pero de aquí a fin de año todavía tengo ambiciosos proyectos con respecto a la radio. Gracias a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam y al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito. Por supuesto, a todos mis colegas periodistas, locutores, productores que hacen lo mismo que yo en cuanto a la idea, conducción y producción general de sus respectivos programas aquí en Radio Amadeus 91.1 MHz, esta magnífica, espléndida, soberbia, superlativa, sobresaliente señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. En este sentido, el día de mañana, en el templo judío, situado en la calle Libertad y Avenida Córdoba, habrá un concierto, ¿sí?, a cargo de mi amiga, la violinista y directora de orquesta, Braja Ballman, a quien entrevisté aquí, a la sazón, la directora de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional. Braja Ballman, la maestra Braja Ballman, a cargo de la Sinfónica Juvenil de Radio Nacional. Yo traigo aquí directores de orquesta y coros que me hubieran dirigido en los diversos coros donde yo intervine, coros de música sacra, ensambles líricos, coros de cámara, coros polifónicos tradicionales o con los cuales hicimos conciertos sinfónicos corales, incluso a las órdenes de el maestro Mario Bensecri, a quien entrevisté aquí dos veces, y en la Facultad de Derecho, inscripto dentro del ciclo de grandes conciertos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que cuenta conmigo como un consuetudinario asistente y participante. Allí recuerdo haber cantado el Gloria de Vivaldi, ¿sí?, para orquesta o conjunto de cámara, solistas y coro, como también el Requiem de Mozart. ¿De acuerdo? Aquí, ¿qué directores de coro me han visitado? De orquesta y coros, Mario Bensecri, Javier Pautazo, ¿no es así? Sandra Pianigiani. Aún tengo pendiente a mis maestros Gustavo Codina y Cecilia Laiseca. Gustavo Codina y Cecilia Laiseca del ensamble lírico orquestal. Todas agrupaciones en las cuales tuve el placer de participar. Bien, y donde me hice de grandes amigos y espero haber hecho una contribución desde lo humano y desde una buena calidad de bajo barítono. También saludo desde aquí al maestro Martín Pomeranz, mi nuevo profesor de piano, con quien estamos haciendo música popular, amén de ejercicios de digitación, de procurar cierta independencia entre mano derecha y mano izquierda, ciertas escalas cromáticas, ciertas escalas armónicas. Yo siempre abracé la armonía porque, de hecho, estaban repletas de física y matemática. Entonces amaba la estructura, ¿sí? A medida que pasan los años, uno se descubre más y profundiza en el autoconocimiento. ¿Cómo es posible la convivencia del caballo salvaje dentro del que ama las estructuras y la física armónica? ¿De acuerdo? Esto me lo pregunto todo el tiempo. Muy bien, entonces, mis más fieles, leales y devotos radioescuchas saben de mi búsqueda, de mi portento, de mi alcance renacentistas, de mis modos alambicados, tan amigos de la hipérbole, tan preciosistas en términos barrocos, y de mi modo de vivir la vida a manera de la tragedia romántica. Todos periodos que hemos tratado aquí en la radio, sobre todo en Economía y Cultura, tratando o difundiendo y analizando y criticando obras menos difundidas, menos conocidas de autores conocidos, como las composiciones o masterpieces de autores prácticamente desconocidos, como reza en el libreto, a partir de un libreto que con pompa y circunstancia le brindé al locutor oficial de Radio Amadeus a través del coordinador Claudio Lecam, y que con esas presentaciones me honra, me distingue, me deferencia. Pero esta práctica es recurrente, permanente, ostensible, consuetudinaria. Y eso engalana mis programas. Muy bien, yo hago toda esta presentación antes de invitarlo a Ricardo al primer interregno musical, porque quiero terminar de desplegar todos mis materiales, encender mi notebook, disponer de ciertos apuntes en mi cuadro, en mi libro de notas, en mi cuaderno de notas universitarias, y una serie de cosas más, desplegar los periódicos especializados. Pero antes de ese primer interregno, un beso enorme para vos, querida tía Helenice Verdum Gimoes, en Santos y San Pablo, Brasil, que incluso me mandas ciertas presentaciones de reflexiones de Nietzsche o de Kafka en portugués. Así yo aprendo un poco más portugués para cuando regrese la milonguera Maristela Martins dos Santos de Fortaleza, Brasil. Y por supuesto también quiero ponerme a tiro del francés por otros motivos que luego enunciaré. Un abrazo enorme a mi camarada de armas, colega y sobre todo gran hombre de negocios, Pablo Eduardo Cerveto, a mi destacado exalumno, el doctor Enrique Chaque Azuaga. Apúrate un poco, Enrique, que el año está por concluir. Y yo sé que tenés que hacer un esfuerzo viniéndote tal vez desde Martínez o lo que fuera. Destacado exalumno, presidente, CEO de multinacionales de capacitación corporativa. Yo fui su profesor en las primeras materias, o en alguna o algunas de sus primeras materias de economía, de una carrera de contador público en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. La Universidad de Buenos Aires sigue siendo un faro. Estoy hablando de alumnos de la Universidad de Buenos Aires, ya sea en la Facultad de Ciencias Económicas, ya sea en la Facultad de Derecho, y los conciertos y las muestras de arte plástico en el Salón de Pasos Perdidos. ¿Correcto? Y para mí la Facultad de Derecho plasma buena parte de mi ideal político, la aristocracia del espíritu al servicio del pueblo. Mi proyecto es que en algún momento no tengamos un ejecutivo en una sola cabeza, sino un cuerpo colegiado de notables que tal vez en la transición sean déspotas ilustrados para ordenar a la nación, hasta perfeccionar esta vía e ir a una democracia más plena. Porque nuestro experimento de 40 años de democracia imperfecta y república imperfecta han arrojado el outcome, ¿sí?, el resultado final que estamos experimentando. Entonces, por último, a mi principal sponsor, el doctor Alejandro González Escudero, presidente de Fundecos, de dicha fundación, yo soy su economista jefe honorario, y el doctor Hugo Spettel, protector, mecenas, consejero, ¿no es así?, también auspiciante, como también el señor Claudio Funes, de Calden Propiedades, de la inmobiliaria de Julián Álvarez y Juncal, ¿correcto? Countries, alquileres temporarios, ventas en Pinamar y Cariló, correcto, un gran amigo, ¿sí? Sus hijos, grandes rugbyers también. Entonces, le vamos a pedir a Ricardo un primer interregno musical. Hermosísima introducción que me dio un pie exacto para lo que voy a decir. Ahora, ¿qué hacemos en Fundecos? Fundación Economía y Sociedad. Nosotros vaticinamos, pronosticamos, predecimos los órdenes de magnitud o niveles en que se situarán las principales variables de la macroeconomía argentina. Por caso, la cuenta corriente de la balanza de pagos, la cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del Producto Bruto Interno, que lo calculamos a valores nominales o bien en términos reales, ya sea en pesos, euros, dólares. De hecho, nuestro PBI nominal efectivo en términos de dólares es de algo menos de 500 mil millones de dólares. Preveemos una caída del PBI real en pesos a precios de 2004 de entre el 4 y el 5 para 2023 y tal vez una caída del 3% para 2024 en un escenario donde promedio de piso mensual para el primer trimestre de 2024 consideramos un 30% de evolución al alza en el índice de precios al consumidor y tal vez 25% para todo el mes de diciembre. Esto se conocerá en la segunda semana de enero de 2004. Estimaciones trimestrales del producto, el PBI en pesos a precios de 2004, es decir, referido a un índice de precios de mercado de año base, elegido por estabilidad monetaria, por ende de precios, está en alrededor de 700.000, 732.000, ¿sí?, millones de pesos a precios de 2004. Es decir, que ha crecido muy poco desde 2011, mientras que la población sí ha crecido. Por eso, en la evolución del per cápita, en 12 años tenemos una caída de entre el 13 y el 15%. Una sociedad cada vez menos rica, ¿sí?, donde sufren más los que menos tienen. Como hablamos de promedios, hay números más altos de caída del per cápita, es decir, una caída aún más profunda de los sectores más vulnerables. ¿No es así? Entonces, sigo adelante con una inflación en el punta contra punta que prevemos de 2023, que es el punta contra punta, 31 de diciembre de 2023 contra 31 de diciembre de 2022, de entre el 180 y el 190% anual, ¿sí? Y no querríamos estimar, ¿sí?, que si anualizáramos la inflación trimestral proyectada del primer trimestre de 2024, estaríamos hablando de 7 miles de por ciento, ¿correcto? Es decir, más alta que la hipercombinada de Alfonsín Menem, ¿correcto? Nunca se olviden esto, porque el doctor Raúl Ricardo Alfonsín renuncia precipitadamente o adelantadamente en julio de 1989, ¿correcto? Pero ya a diciembre, Plan Bonex incluido, es el doctor Carlos Saúl Menem quien presidía los destinos de la nación, ¿correcto? Primero ensayando con los ministros Bunge y Born y luego con los 7 u 8 programas Herman González, que en realidad se los armaba, se los diseñaba el señor presidente del Banco Central de la República Argentina, en aquel entonces Javier González Fraga. Por eso esa gran intimidad, complicidad, cariño de Herman por Javier González Fraga, porque, dicho en buen romance y casi en francés, el que sabía de economía era Javier, ¿correcto? Muy bien, yo luego puedo contarles anécdotas de cómo Zulema Yoma maltrataba al doctor Herman González, al contador Herman González, en su carácter de presidente del Banco de La Rioja, pero hay ciertos improperios que no quisiera decir al aire, luego se los participaré a Ricardo, ¿sí? Muy bien, esa es la historia. Entonces, en el 5000% del punta contra punta 1989 contra 1988, hay un 1000% en 1990, que no es moco de pavo. Le vamos a pedir a Ricardo el segundo interregno musical ahora mismo, porque necesito clarificar, poner más diáfana y cristalina mi voz. Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias. Aquí llegan algunos de los saludos del profesor José Pío Salas, de la señora María Estela Martins da Silva, como también de mi tía Elenice Verdum Gimoes en San Pablo y Santos, Brasil. Un gran amigo, el profesor José Pío Salas. Por supuesto de Larry Clark, bailarín y actor, que me pasó unos videos, unas fotos, cuando estuve con Ling Lee anoche, en la noche del Marabú, milonga para cultural de Omar Viola en Maipú y Corrientes. Bueno, haré algún pequeño festejo, si Dios quiere, el sábado 23, en La Comedia, el Teatro La Comedia, o Ex Teatro La Comedia, allí, la milonga favorita, mi milonga favorita de los sábados, en la calle Rodríguez Peña, entre Santa Fe y Marcelo T, organizada por mis amigos Marcos Chelentano, Gastón Torelli y Mariano el Chino Álvarez. Aquí también un saludo del libertario, mi compañero de la Fraternidad 1983 del Colegio Secundario y Camarada de Armas, el capitán retirado Ciro Cáceres. Sí, la señorita Panish, la ingeniera de San Diego, California, también del Marabú. Y bueno, otros tantos amigos, Aldo Tombión, Vivian Ruiz Díaz, nos vamos a convertir en empresarios de un proyecto cultural. Y por supuesto, hoy da un recital de jazz, pero yo tengo una despedida del año de Republicanos Unidos en el headquarters, no de la calle Suipacha, sino en las oficinas de Yamil Santoro y Roberto García Moritán en la calle Nicaragua, mi gran amigo el señor Juan Fernando de la Torre, la doctora Neil en Oppenheim, Alemania, bueno, mi gran querida amiga soprano del coro de la Escuela Superior de Guerra, Clarisa, bien, y de Ari Valladares, y de Silvia de Málaga, hija de Sol Reyes Valls, y de la señora headmistress del Colegio Northern, María Lidia Camporro, tantos amigos, la profesora Teresa Gloria Abdala de Republicanos Unidos como una dos, bueno, y tanta gente linda, ¿no es así? Bien, del doctor Alejandro González Escudero, nosotros allí predecimos también el EMAE, estimaciones trimestrales del producto, a través del estimador mensual de actividad económica. Entonces aquí viene la sugerencia de Ricardo de que haga una fe de ratas, puesto que yo hablé del PBI en pesos, ¿sí?, a precios, ¿sí?, en millones de pesos, por eso es 730 mil millones de pesos a precios de 2004, pero el índice de precios, la inflación, el IPC de diciembre 2023 será conocido en la segunda semana de enero de 2024. Tal vez por error dije 2004. La inflación medida por el IPC de 2023 de diciembre será conocida en la segunda semana de enero de 2024. Ahora me siento mucho mejor. Bien, estoy buscando las noticias. Si no, de todas formas tengo algunas cosas que contarles respecto de el día de hoy, marcha 20D, el gobierno estrenó el protocolo de seguridad de Patricia Bullrich en un día simbólico en la historia reciente del país. Con la idea de erradicar los piquetes y garantizar la libre circulación del gobierno, la libre circulación, ¿sí?, de personas, el gobierno enfrentará un test clave, de hecho lo enfrentó, con la marcha a Plaza de Mayo convocada por la izquierda. Hubo algunos disturbios. Luego aquí tenía toda la trama del recorrido, el recorrido que desplegaron los dirigentes de izquierda en las estaciones de trenes. La justicia rechazó habeas corpus preventivos y le dio luz verde al protocolo antipiquete. El protocolo antipiquete de Cava, divulgado antes de existir, ¿sí?, se produjo un comunicado formal del Gobierno Nacional y que está en línea, y acordaron actuar en conjunto, ¿sí? El protocolo antipiquete fue consensuado en la ejecución, ¿sí?, entre Macri, jefe de gobierno Cava, y la doctora Patricia Bullrich, ministro, señora ministra de Seguridad de la Nación. DNU de Milei, por la cadena nacional, anunció la extensión de los periodos de pruebas laborales, límites a las indemnizaciones y un recorte de gastos. Modifica o deroga más de 3.500 normas, como la ley de alquileres. Incluirá cambios en la legislación laboral y medidas para achicar las erogaciones del Estado. El megadecreto busca derogar la ley de extranjerización de tierras y un ente dejará de regular los precios de la yerba, cuestiones vinculadas con la vitivinicultura y del algodón. Ganancias. Milei pidió apoyo para restituir el impuesto a las ganancias impuesta por Sergio Massa en la campaña. Asegura que será una medida transitoria. Los gobernadores peronistas se oponen y piden coparticipar el impuesto a los créditos y débitos bancarios. Diputados. Cuatro bloques sellaron un acuerdo parlamentario y buscan recrear un nuevo polo opositor. Cambio Federal, Miguel Pichetto. Innovación Federal, Pamela Caletti. Hacemos por Nuestro País, Santiago García Aresca. Y Coalición Cívica, Juan Manuel López. Anunciaron este acuerdo para trabajar de forma coordinada. Reúne a 32 diputados de 10 provincias diferentes. Va a ser la paz del cementerio. El gobernador de Córdoba, Martín Laroy Layora, alertó sobre las reformas económicas de Milei. Expresó que el plan económico se focaliza con exclusividad en las metas fiscales. ¿Sí? Aviones dañados. Aerolíneas Argentinas investiga qué pasó y culpa al servicio meteorológico. La compañía, aún bajo control de la Cámpora, dice que falló el pronóstico. Las aeronaves estaban sin freno de mano y no fueron estacionadas para evitar el fuerte viento ni tenían tacos que trabaran las ruedas. China frenó el swap acordado con Argentina. Xi Jinping decidió retirar temporalmente el apoyo para el otorgamiento del swap de monedas con la Argentina por 6.500 millones de dólares, hasta tener señales contundentes de un trabajo en conjunto. Editorial de Pablo Vaca. ¿No jugábamos nosotros en el 81 al tenis? ¿O en el 82, Pablo, allí en Obras Sanitarias de la Nación? Y yo celebré que tras nueve partidos en el décimo me ganaste, como hizo Vilas con mucho honor con Clerc, salvando las distancias. Editorial, Javier Milei y los piqueteros, riesgosa pulseada por ser los dueños de la calle. Muy bien, aquí llega también un saludo de Larry Clark, ¿sí? Y de el gurú, el doctor Gustavo Domingo, quien me convocó anoche junto al doctor Roberto Kachanowski, etcétera. Alex Daciano, que intervino en la Reserva Federal de los Estados Unidos y me distingue con su amistad, me honra, me deferencia. Y dije, Larry Clark, dancer, ¿sí? Y actor. Bueno, muy bien. Entonces, si ustedes me permiten, la desigualdad de ingresos afecta a los flujos de capitales para no perder la vara, la alta vara académica de nuestros programas. A propósito del último informe del IEP, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Evaluamos el efecto de la desigualdad del ingreso en los flujos de capital. Diferenciamos entre entradas y salidas de capital agregado, acumulación de pasivos externos, y salidas, acumulación de activos externos, y entradas y salidas de capital público y privado, desagregadas. Estimamos modelos de datos de panel dinámicos utilizando observaciones anuales para mercados emergentes y economías en desarrollo durante el período 1999-2019. Encontramos que las medidas de desigualdad top 1 y top 10, luego explicaré en qué consisten, son positivas y estadísticamente significativas para las entradas agregadas y privadas, y que el ingreso disponible de Gini es estadísticamente significativo solo para un método explorado. La evidencia también muestra que hoy un efecto débil sobre las salidas de capitales privados, sólido en todos los métodos, solo en la especificación agregada, solo lo es, ¿sí?, en la especificación agregada. Los resultados también sugieren que la apertura financiera se asocia positivamente con un mayor efecto de la desigualdad. Creo que ustedes recordarán uno de los argumentos que traje aquí de un ex funcionario de primera línea, Kenneth Rogoff, del Fondo Monetario Internacional, quien decía a propósito del experimento privatizador, desregulador, sí, reformista de Menem-Cavallo, el tándem Menem-Cavallo, en el primer, digamos, en líneas generales, en el primer lustro de los 90, mejor dicho, en el primer lustro, corrigiendo, ¿no es así? Marzo del 91, si ustedes quieren, el primer círculo virtuoso de crecimiento de la actividad real económica en la Argentina a precios del 86, 91, 92, 93, 94, tasas del 7, del 8, del 9%, ¿correcto? Con una inflación que luego fue 91, 84.1%, 92, 17.4%. Y en el 93 era de tan solo un dígito, ¿correcto? En el 95 fue el primer año recesivo en el cálculo global, ¿de acuerdo? De Menem-Cavallo, ¿correcto? Entonces, ¿qué decía Kenneth Rogoff? Que la apertura de la cuenta capital y financiera de la balanza de pagos al flujo de entrada de capitales, ya sea inversión extranjera directa, capitales compensatorios o préstamos, y inversión de cartera, ¿correcto? Residentes del resto del mundo comprando títulos valores que cotizan en nuestras plazas, en nuestros mercados de valores, no garantizaba el desarrollo económico. Con lo cual tal vez era una apotecma. ¿Y se acuerdan cuando yo jugué con estadística y econometría diciendo las reformas estructurales, es decir, privatización de activos públicos, concesiones, licencias, desregulación de la economía, eliminación del impuesto inflacionario, reforma impositiva, apertura comercial y sobre todo de la cuenta capital financiera de la balanza de pagos, inciden en un aumento del producto o entrada de capitales que a través, ¿se acuerdan del modelo de dinero pasivo con tipo de cambio nominal fijo uno a uno, caja de conversión heterodoxa, ya sea el Banco Central de la República Argentina y prestamista de última instancia Fondo Monetario Internacional? Si eso era más decisivo y determinante a la hora de la expansión de la oferta agregada, o si lo decisivo, si el motor de la actividad a través del ingreso de capitales era que Greenspan subiera o bajara la tasa de referencia de los fondos de corto plazo de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y no se olviden, quiero jugar simplemente para que vieran lo que era el diferencial de tasas. Había crédito caro en dólares. Teníamos una tasa de 2.5% nominal anual en los Estados Unidos. Y yo recuerdo que mi crédito hipotecario para comprar mi primer departamento era de 14,4 tasa nominal anual vencida. Fíjense el diferencial, entre 2 y 14,40 en dólares. ¿Pero qué quiere decir esto si Greenspan subía o bajaba la tasa? Que siempre iba a ser más alta, correcto, la tasa argentina que la tasa de referencia extranjera. Pero cuando la Reserva Federal sube su tasa en términos de política monetaria contractiva en los Estados Unidos para calmar presiones inflacionarias por el lado de la demanda, el diferencial, si no se modifica la tasa argentina, el diferencial se acorta. Entonces los capitales de países emergentes y en desarrollo van al safe haven, correcto, que es una economía cuyos mercados de valores tienen triple A de garantía, de calificación crediticia, a diferencia de los nuestros, correcto. Entonces, si baja la tasa Estados Unidos o la sube Argentina, si se incrementa el diferencial, correcto, y hay un escenario pro negocios, pro clima de negocios, los capitales se radican en la Argentina. Espero que he querido que quedara claro. ¿Tenés un tercer interregno musical? Bonita música. Bien, un gran abrazo nuevamente a Martín Pomerantz, que es un extraordinario pianista, y estamos trabajando con The Long and Winding Road de Lennon y McCartney. En realidad es de Paul, ¿no es así? Y está escrita en mi bemol mayor, pero le hemos bajado a fa menor para que yo pueda cantarla en una tesitura más cómoda. Y la que yo ya tenía siempre armada con muy lindo arreglo armónico. Disculpen el mamá decía, no, no, silencio, meditación y a locutar una tras otra las frases. Para algo uno es locutor en radio. Bien, estamos hablando de Wild Horses, caballos salvajes, que siempre cuando la canto, la toco al piano, le rindo honores a mi padre. Y me gustaría que supieras que ya no... It doesn't pay off anymore, Dad. Ya no es tan redituable como antes. La apuesta a las competencias, a las múltiples competencias intelectuales renacentistas, la integridad o entereza moral, más tres el coraje, no está cotizando muy muy fuerte en bolsa. Pero que voy a dar la vida porque vuelva a cotizar... En euros y dólares, sí, por supuesto. Muy bien, y como le he propuesto a algunos, mientras algunos o algunas no duden, porque en el interín soy una inversión apalancada, leverage. Si por alguna razón, alguna deficiencia del mercado, ¿sí?, la falla de mercado, información asimétrica, bienes públicos, externalidades, algunas manifestaciones de la competencia imperfecta, un activo potencialmente muy valioso en términos de valor intrínseco, no está cotizando alto, se puede entrar con una inversión o una inmovilización relativamente pequeña con el riesgo, upside risk, de que tanto las acciones crezcan en dólares 700% y las obligaciones negociables 500%. En el interín formamos en términos de administración de empresas una UTE, Unión Transitoria de Empresas, se revalorizan ambos activos, los tuyos de capital y financiero, capital físico y financiero, y los míos, y eventualmente, si nos divorciamos o nos separamos, vendemos el paquete accionario en la bolsa de Nueva York. O sea, es un negocio redondo, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, alguna chica dice, sí, qué exuberante, qué exótico. ¿Qué música escuchamos? Bueno, pero no me puedo quejar, simplemente lo digo, casi en términos tangueros. The Focus 111 de 1972, número 2, Love Remembered, el amor recordado. 3, Silvia, muy bien, aquí un beso para Silvia Reyes Valls, milonguera, bailarina clásica, que que se radica al menos un año en la Argentina, y Carnival Fugue, Fuga de Carnaval, hermosa música elegiste para hoy, Ricardo. Bien, entonces yo estoy tratando de abrir aquí un documento, pero es bastante rebelde conmigo, sigue girando, sí, creo que había una canción. Entonces voy a volver a mi amigo Marcos Buscaglia. Sí, Economía de la Nación, 3 de diciembre de 2023. Los bancos, voy a empezar de aquí. En segundo lugar, sabemos que hablar tanto del problema de las LELIC está haciendo que este pseudo problema vaya tomando una dinámica nueva, quizá convirtiéndose ahora sí en un problema. Los bancos, ante el riesgo de que al nuevo gobierno se le ocurra una solución demasiado original al problema de las LELIC, están dejando de renovarlas. En su lugar, están poniendo sus excedentes de pesos en lo que se denominan pases pasivos, que son a un día de plazo. Es decir, los bancos tienen gran parte de la contrapartida de los depósitos en instrumentos del BCRA a un día. En el proceso buscan reducir lo más posible la cantidad de depósitos, sobre todo en el segmento mayorista. Los pesos, por lo tanto, ¿sí?, les queman a las empresas en estos días y estamos asistiendo a un fenómeno casi nunca visto, ¿sí? Pagan sus deudas en bienes y servicios y lo antes posible. Es difícil que Caputo consiga los dólares para eliminar las LELIC en los próximos 7 días. Es decir, el nuevo gobierno llegará al poder teniendo que tomar la decisión de qué hacer con el cepo sin contar con dólares. Tiene varias alternativas. La primera es liberar el cepo totalmente y que el tipo de cambio unificado vaya al nivel que tenga que ir. Tiene la ventaja de dar un mensaje claro sobre el nuevo rumbo, pero la gran desventaja es que la inflación se iría a niveles socialmente intolerables. En una reunión que Caputo tuvo con banqueros días atrás, descartó levantar el cepo inmediatamente. Las LELIC crecieron mucho porque fueron la forma de sacar pesos excedentes del mercado, ¿sí? Excedente que se generó por el tremendo desequilibrio entre el aumento de la oferta de dinero. El BCRA financió al sector público por casi 24 puntos del PBI estos 4 años y la caída de la demanda de dinero. Si el próximo gobierno logra que el BCRA deje de financiar al sector público y que baje la inflación, lo que traería aparejado un aumento de la demanda de dinero, es decir, de los Argentinian pesos, las LELIC se licuarían solas, ¿sí? Y vuelvo a insistir con lo siguiente: Marcos Buscaglia, como Alejandro Werner, no consideran que, como autopercibe el licenciado Toto Caputo, como Messi de las finanzas, cuando intentó reducir el stock de las LEVAX de 977 mil millones de pesos, ¿sí?, a 341 mil millones de pesos el 25 de septiembre, cuando renunció. Ese día el tipo de cambio era de 38.4. El BCRA había perdido poco más de 45 mil millones de reservas internacionales en el mercado y la inflación de septiembre se había elevado a 6.6% mensual, seguida por 5.1% en octubre de 2018. ¿Correcto? Esto es importante, de acuerdo, que lo sepamos. Querido Ricardo, ¿cuánto tiempo tengo? 2, viva Perón. Entonces, bien, tenemos el dilema de fondo previsional, su uso político y el apuro del gobierno por calmar los dólares. En cualquier caso, ustedes saben que los dólares que prometía el doctor Javier Milei no están, ¿sí? Pero se puede ir a la dolarización por el lado del cinismo, provocando una hiper, licuando todos los pasivos, ¿no es así? El caos social y luego la dolarización sería fácil. Varios economistas consideramos que la dolarización era inconsistente. En cualquier caso, 10 mil millones de dólares para rescatar base monetaria, es decir, pasivos no remunerados del central, ¿correcto? Más 30 mil millones de dólares, es decir, 30 billones de dólares en la notación norteamericana para rescatar los pasivos remunerados del central, básicamente las LELIC, más allá de un pequeño componente de los encajes en dólares, ¿correcto? No están. Es decir, hay un mensaje algo simpático, trágico, que es no hay plata, pero también los organismos internacionales nos han dicho no hay plata. Por lo tanto, el ajuste será brutal en términos locales. Y lo que nosotros decimos es que el ajuste brutal debería ser a la casta, rescatando la mística Bukele de campaña. No gradual a la casta para garantizar presunta gobernabilidad y de shock para el pueblo, para los que somos más vulnerables. De hecho, cuando Sol Reyes me pregunta por qué ha crecido tanto el precio de los alimentos, este brusco salto en distintos rubros, ¿no? Diferentes ítems, es entre 50% y 100% en el último mes y medio. Se han liberado los precios, se ha devaluado, ¿correcto? Brutalmente, más del 100%, y estamos, digamos, en un semi tipo de cambio fijo de 830 pesos. Entonces vos liberás precios, devaluás, se fija el tipo de cambio, entre comillas, en un valor de 830 y el precio de los alimentos sube entre 50 y 100%. Es brutal, ¿correcto? Por lo tanto, tememos, esperemos que no suceda lo peor, que el ajuste llegue a la casta, ¿no es así? 6 meses no cobren sueldo a los ministros del Poder Ejecutivo. Creo que el presidente puede dar esta orden, ¿correcto? Y no cobrar su sueldo de presidente hasta que en 18 o 24 meses la inflación ceda, en el mejor de los casos, porque en 6 meses, aún haciendo las cosas bien, la recesión se va a agravar, como también la inflación. Bueno, entonces yo debo decir adiós. Bien, calculamos tasas de interés, tipos de cambio y tasas de inflación en Fundecos. Bueno, felicidades. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.